Fallecidos, 23 son trabajadores de la salud, lo que representa un 21% de las muertes por coronavirus, según Médicos Unidos de Venezuela, lo que para Juan Guaidó, presidente interino, es reflejo de la crisis que vive el país.
Estamos hoy entrando en fase de expansión, estamos hoy además en una situación vulnerable cuando no tenemos ahorros, cuando no hay comida, cuando no hay servicios elementales para la prevención incluso del virus, ¿no? Y esto ocurre porque la dictadura destruyó el sistema de salud en Venezuela.
El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Manuel Meneses, informó que 18 de las 175 personas con coronavirus que han recibido atención médica en clínicas privadas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias y muy buenas tardes.
Nuevo programa de este programa que se llama La Barbagua de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martí con mis amigos, como siempre, Mike Vázquez y Viñoli. Y señores, permítanme anunciar pues el tema que tenemos hoy. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto, porque lo que tengo para ti es un ciclo y viene exactamente por una situación que está ocurriendo en Miami. O sea, el ciclo que tenemos hoy, yo no sé cómo lo voy a dividir, si puede ser que sea tres programas, acaso sería cuatro, y puede ser de estos programas que tú puedes llamar de proyección, que yo sigo pensando que mucho más, de verdad, francamente, que los programas que los espacios o los temas que este programa hace, que va por Historia de Cuba, a lo cual no he renunciado, vamos a seguir haciendo todo esto, nostalgias, estampas, viñetas, todo eso. Costumbrismo, todo eso. Sin embargo, yo le pongo mucho interés en esto que le he dado en llamar programa de proyección, que se trata de una cosa que tiene que ver o algo con la escena en Estados Unidos y para que tú te vayas enterando. Y tengo para ti un programa en tanto que cómo funciona el mundo de lo que aquí en Estados Unidos se llama los pets. Pet significa en inglés mascota. Mascota es el animalito doméstico este que tiene uno en la casa. El par de clásicos, como todo el mundo sabe, son básicamente el gato y el perro. Sin embargo, Estados Unidos, como es Estados Unidos, que es un país sin duda especial, y un país tan grande y un país tremendo, aquí el espectro de las mascotas, de los animales domésticos, ha venido rebasando poco a poco, el espectro este solamente de lo que es el gato y el perro. Y seguramente tú conoces que, por ejemplo, si extendemos, y esto a partir de una perspectiva cubana, si extendemos un poquito más el marco este, más allá del gato y del perro, bueno, están en este caso los pájaros. Hay quien tiene el caso a través de la colombofilia, en Cuba existe, las personas que crían palomas, está el caso de la canaricultura, que es lo que era mi papá, que tenía canarios en la casa. Hay quien tiene en la casa, pues, tomellines. Está en el mundo este de la ornitología, que es la que estudia los pájaros. Todo el mundo recuerda, seguramente el caso de La Habana, que estaba, creo que estaba asociado, dispensa ahora mi imprecisión desde el punto de vista institucional, estaba que la gente le decía popularmente en La Habana, eso estaba en la esquina, caramba, a ver, ya se me va olvidando La Habana, en la esquina de Infanta, en mi barriada, donde yo viví un tiempo, por 8 años, en la esquina de Infanta y la calle San Rafael. Y creo que formaba parte, dispensa mi imprecisión ahora institucional, pero creo que formaba parte, y acaso no existe, acaso han inventado el nombre, la Sociedad Ornitológica Cubana, y le decía a la gente la tienda de los pajaritos. Era, y creo que vendían aves allí, era, se encontraba en esa esquina que te acabo de contar ahí, había jaulas y todo eso, y había una serie de aves allí, de manera que en Cuba había quien criaba tomellines, el tomellín del Pinar, que es popular en Cuba, el canario, que es el otro, la paloma sobre los tejados de las casas y todo eso. Y la otra cosa es en el mundo de los peces, pues por supuesto los peces tropicales, que en Cuba cualquiera tuvo una pecera. Ese programa lo hice un día aquí en mi programa de Miami, fue muy interesante el asunto de cómo teníamos pececitos en Cuba, que los más comunes, tú sabes, que eran el colizable, el guppy, ¿qué más? Estaba la molinesia, que era negro, o negro el pececito, ¿te acuerdas? estaba el Goldfish, que era, o sea, era un mundo muy limitado. Cuando tú llegas aquí a Estados Unidos y vienes a lo que aquí se llama los acuarios, lo que hay es maravilla, empezando por el hecho que en Cuba nunca lo vi, acaso exista ahora, pero aquí yo me quedé sorprendido cuando yo llegué. Y estuve, nunca lo he tenido, tengo amigos que lo tienen y siempre me ha gustado muchísimo, porque aparentemente da menos trabajo, el asunto de tener en casa un acuario, que se le dice acuario, tener una gran pecera con peces de agua salada, que es una maravilla, los peces de agua salada tienen mucho más colores y, bueno, es increíble. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente que tiene una pecera con peces de agua salada. ¿Tú has visto seguramente la película esta Nemo o Nemo, este pececito bonito, bonito que es un, el, lo que dicen el clownfish, o sea, el pez payaso, en español no sé cómo será, que es este pececito color naranja, que es el que protagoniza Nemo, es muy popular aquí. Aquí cualquiera tiene una pecera de agua salada y tiene ese pececito, lo tiene ahí, que se llama clownfish, el pez payaso. En español seguramente no se llama de esa manera, pero seguramente tú lo conoces, este pececito bonito color naranja, con franjas blancas, con un pequeño contorno negro, simpático pececito. Y es increíble, señores, y una de las primeras cosas que yo me quedé sorprendido cuando llegué a Estados Unidos, cuando justamente en este fenómeno llegué a lo que aquí se llaman los pet shops. Ahora digo pet shops, hay una canción que a mí me gusta de este grupo, son británicos, de los años 80, que se llama The Pet Shop Boys, aquella canción que se llama Western Girls, ¿te acuerdas? Eso forma parte de la música de esa época de New Wave, y esa banda justamente se llamaba así, Los Chicos de la Tienda de Mascotas. Es una canción que a Mike seguramente le gusta muchísimo. Y el caso fue que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, ese programa que lo hice contigo, las cosas cuando uno llega acá, uno se sorprende, especialmente para aquellos que nunca habíamos estado fuera de Cuba, a pesar de que uno estaba, yo en el caso mío particular y tantos de ustedes, bastante enterado de cómo funcionaba el mundo, de cómo funcionaba Estados Unidos, uno siempre estaba al tanto de todo, pero ¿a través de qué? A través de referencias, o sea, de publicaciones, de revistas, de películas, de videos, pero yo era de los que nunca había salido fuera de Cuba. Hay quien no sabe nada, hay quien llega a los sitios, por eso es que viene esta cosa, que hay tanta gente que sirve y dice, fulano es un guajiro. La palabra tan bonita, caramba, la palabra guajiro, para mí el guajiro es una cosa tan bonita, tan hermosa, pero pasa esto, que cuando la persona no está tan enterada de cómo funciona el mundo, el cubano en su manera hasta crítica, simpática acaso, burlarse de todo, dice, fulano, oye, hiciste una guajirada porque no sabes lo que pasa en el mundo. De manera que todos, de alguna manera, en esa perspectiva, que lo estoy haciendo de esta manera simpática, no quiero que nadie se sienta ofendido para nada de eso, es mi propósito, pero todo el mundo cometió alguna guajirada, y sobre todo cuando llega a Estados Unidos, hay tantas cosas que uno no sabe. Ya ha pasado tiempo, y sobre todo en los últimos 15 o 20 años, como ha habido más intercambio, incluso hay personas aquí que han llegado a Estados Unidos, cubanos, y han terminado regresando a Cuba después de haber vivido un tiempo acá. Por tanto, yo creo que la escena americana, a diferencia de los años 60, de los años 70 y aún todavía en los años 80, la escena americana que era bastante desconocida para Cuba, y por eso como yo vengo justamente en ese momento, yo sabía que existían las tiendas de mascotas, pero francamente yo no tenía idea de cuán grandes son las tiendas de mascotas, de manera que hablando en esa perspectiva simpática, divertida, de la guajirada, cuando yo llegué a una tienda aquí de mascotas y me las encontré, yo me quedé sorprendido de ver la clase de universo que representan. La cantidad de animales que se venden como mascotas, que digo, caramba, esto yo nunca lo pensé como una mascota, incluso, que es parte del programa que tengo hoy, parte de este ciclo, pensando que yo creo que hay cosas que francamente no habrían de ser mascotas y sin embargo en Estados Unidos no está regulado esto. De manera que uno llega acá y están estas tiendas que son comunes, que esto se ha vuelto un negocio casi a nivel, aunque Estados Unidos está prohibido, para que tengas idea del asunto, de la magnitud, está casi prácticamente a nivel de monopolio. O sea, estas grandes tiendas, que en este momento que te estoy hablando, las grandes tiendas de cadenas, hay aproximadamente unas 25, casi, o sea, un cuarto de centenar de grandes tiendas de estas que venden mascotas, que son tremendas, algunas de las cuales son, francamente, tiendas enormes y que venden en manera conjunta, venden todo tipo de animales para que tú los críes en la casa, mientras que paralelamente, a nivel privado, o sea, yo podría tener una tienda de esa, la podría tener Viñoli, la podría tener Mike. Están sobre todo los acuarios, que son apartes. O sea, estas tiendas combinadas, estos pet shops, que es como se llaman, que tienen todos los animales, son muy grandes, tienen unos espacios tremendos y tienen de todo. Tienen peces, tienen conejos y tienen perros y tienen gatos y todo eso, pero paralelamente hay tiendas más especializadas, hay tiendas que venden solamente, que son estas dos básicamente, las tiendas que venden aves, que lo que te encuentras son aves exóticas, incluso traídas de África y de Australia y traídas de Centro y Sudamérica y todo eso, que pagan su licencia para eso, y las otras son los acuarios. Y los acuarios, como te conté, los acuarios, hay algunos más chiquitos que se dedican solamente a peces tropicales, pero la mayoría son combinados y algunos se dedican solamente a peces marinos, pero realmente la mayoría son combinados y te venden peces tropicales, lo que en Cuba le llamaba a la gente el pescadito, lo cual es un error llamarlo de esta manera, el pececito este de color que es tropical, y junto con eso los peces marinos. Cuando llegas a este tipo de tienda y miras este tipo de tienda, tanto las de peces como las de aves, como en el caso de estas que son las grandes tiendas en conjunto, los grandes estos consorcios que venden todo tipo de animal, tú te quedas frío porque dependiendo de la naturaleza de cada uno, no solamente se vende el animal, sino que está todo lo que tiene que ver con la mascota como tal. O sea, tú te llegas a una tienda de esta, a un acuario que te vende peces tropicales, y lo que te encuentras no solamente es el pececito, sino que te encuentras una variedad de peces que, ¿qué te cuento? Lo que yo nunca vi en Cuba. En peces tropicales, maravillas. Además, desde peces baratos, que te puede costar centavos, un dólar, tres o cuatro, hasta peces caros, caros que te pueden costar acaso cientos de dólares. Pero junto con eso, tanto del mundo marino, desde peces marinos de agua salada, como peces de agua dulce, estos peces tropicales. Pero junto con eso, todo este panorama tremendo que tú dices, wow, que la quijada se te cae, te encuentras la cantidad de peceras, no tienes idea, la cantidad de peceras de todos los tipos, de todas las tallas, de todas las formas, los aditamentos para las peceras. O sea, aquí hoy día, aquel trabajo que pasábamos en Cuba, incluso que para conseguir lo que en Cuba llamábamos un vibrador, y yo sé que esto suena ahora prácticamente hablando así de esta manera liviana, como si fuese una especie de juguete sexual. No, el vibrador que era esta pequeña bombita que va haciendo burbujas de agua, que además las que se vendían en Cuba eran ruidosas y todo porque había quien las hacía, o eran la que estaba en mi casa en los años 50, era muy ruidosa, hacía mucho ruido, vibraba muchísimo, por eso es que le decían vibrador, y tú las controlabas, el nivel de la burbuja. Hoy día lo que hay eso es una maravilla, son silenciosas, pero hay todo un sistema de filtraje del agua, que el agua se filtra, el agua se recicla, lo hay que el agua suene, que el agua no suene, que el agua caiga en forma de catarata, ¿qué te cuento? Está todo ese mundo junto con eso. Las decoraciones, ¿qué te cuento? Lo que hay de decoración para peceras, tú no tienes idea, porque además hay peceras de todas tallas. Estás de la pecerita chiquitita, lo que dicen el bol aquí, pequeñito, que es una especie como de caso, como si fuese una especie de olla, o sea, una cazolita, pero de cristal, ese recipiente, hasta peceras enormes que van de pared a pared, plus, además, si tú quieres, muchas de estas compañías a veces te hacen lo que se llama customized, o sea, tú hablas con ellos y llegan a la casa y te construyen la pecera del tamaño que tú quieras. Y hay gente que tiene, y especialmente incluso, bueno, en el caso de la gente rica, 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 pueden tener en su casa, ¿qué te cuento? Ahí tienes el caso de Michael Jackson, que tú sabes que tenía en su casa un zoológico, tenía Michael Jackson. Y eso pasa muchísimo aquí. De manera que junto con eso, además, te encuentras no solamente la decoración con los barquitos hundidos, con los castellos. En Cuba lo que había tres o cuatro cosas que se desaparecieron. Yo recuerdo todavía en Cuba, cuando yo visitaba todavía fin de siglo, aquella tienda maravillosa que hoy día es prácticamente una ruina, fin de siglo tenía en la planta de encima y Sears, lo que era Sears, que después fue Centro, y después fue una tienda, antes fue el Centro, fue una tienda para, como decían, la tienda de la comunidad, fue una tienda que prepararon para la visita de nuestros familiares que iban a Cuba, nos vendían cosas ahí a través de dólares. Pero Sears, la que estaba tanto en Marenao, que era más chiquita, como la que se encontraba ahí en La Habana, Sears y fin de siglo tenían un departamento de peces tropicales. Y yo recuerdo que en mi casa se compró un castillito que era chino. Te estoy hablando años 64, 65, después todo esto desapareció. Recuerda que Cuba se va metiendo en esta barbarie tremenda hasta que en Cuba termina no viendo nada. Pero todavía hasta mediados de los 60, fin de siglo, en la última planta de encima que vendía decoraciones y cosas así, ahí yo compré, mi papá compró la pecera, la última pecera que se compró en la casa, ahí se compró, y ahí se compró exactamente, que yo recuerdo que yo lo pedí, y los había más grandes y más chiquitos, Mi papá, yo recuerdo que mi mamá dijo, caramba, eso es mucho dinero. Claro, mi mamá siempre tratando de complacernos, mi madre era el motor, pero yo me acuerdo que se quejaron que habían pagado, que era dinero, era una especie como de antojo. Ese castillito costó 8 pesos, 8 pesos, que además, 8 pesos con 8 pesos en Cuba todavía tenía valor. Y yo recuerdo que ese día había uno que es el que yo quería, que costaba 30 pesos, 30 pesos que era un platal en Cuba, y se compró ese castillito que era con rocas y tenía una especie como de pagodita china para que el pececito se metiera ahí, qué sé yo, en Cuba. Entonces, pero era más limitado. Tú llegas acá y lo que te encuentras de decoración para las peceras no tiene nombres. A nivel de plantas, ¿dónde está el departamento de las plantas como tal, de verdad? Tanto las plantas marinas, que aquí te venden, por ejemplo, anémonas, aquí te venden, para que tú hagas una especie de arrecife dentro de tu propia pecera, aquí se venden anémonas, como te cuento, en el caso de lo que son las peceras estas marinas, y en el caso de las plantas tropicales, de agua, te venden la planta viva como tal, pero además lo que hay en plantas artificiales, no tienes idea. Junto con eso, no solamente eso, sino que viene la parte de los químicos para mantener la pecera, los medicamentos para que los peces se mantengan sanos. Hay peces que desarrollan un tipo de hongo, un tipo de enfermedad, lo que sea, de la cual se pueden morir. Hay medicamentos para goldfish, medicamentos para el otro, para el otro, para el otro, con la dosificación, con la gotita, la cantidad de gotas que hay que administrar. Incluso yo tengo aquí en la casa, que a mí me gusta muchísimo, porque es el pez que menos trabajo da. El pez que menos trabajo da es lo que se llama el beta. El beta es el pececito peleador, que lleva muy poca agua, porque el pez peleador originalmente le gusta aguas bajas, y el pez peleador no necesita para nada, como el caso del goldfish, que el goldfish es muy sucio, necesita, aunque en Cuba no tenía el goldfish metido en la pecera ahí, Mike va a decir, ¿what? Sí, metido ahí sin nada. Pero el goldfish demanda filtro y todo eso, porque es un pez sucio, que ensucia mucho la pecera y todo eso. Mientras que el beta no, el beta solamente es el agua y se acabó, no lleva nada más, es muy cómodo, muy resistente. Un beta puede vivir 3-4 años y básicamente es ese el que yo tengo aquí en la casa. Pero, por ejemplo, para ese que tengo aquí en la casa, venden, es un pomito. ¿Tú te acuerdas del pomito de la fasolina, que era para la nariz, chiquitito así, con una punterita para aumentar la nariz? Un pomito chiquitito de eso que parece que es para la nariz, y ese pomito chiquitito tiene unas gotas que, aparte que lo protege, lo calma. O sea, mira tú qué cosa. O sea, si el pez está medio alterado, él lo calma, lo tranquiliza. Y yo le echo esas gotitas una vez, sobre todo cuando tú lo compras nuevo, que él llega alterado y en estrés, porque han cambiado de pecera, se movió un carro, bien, el auto llegó a la casa, todo eso. Pues te venden esa gotita para que el pez se tranquilice. Mira tú qué maravilla, todo eso. De manera que junto con eso, entonces comienza el asunto de la alimentación. O sea, hay comida para peces, pero hay dependiendo del tipo de pez. O sea, no todo pez come de la misma manera. Hay pececitos que les gusta comer de superficie, que comen en la superficie lo que queda. El goldfish le gusta mucho eso. Entonces hay una cosa que se venden que son flakes, como si fuesen hojuelas, que es para que flote. Están lo que se llaman los pellets, que son las bolitas. Hay bolitas que flotan, hay bolitas que caen, porque el pez que le gusta comer por acción, que el alimento pues, en la caída, o sea, se llama comer de caída, en la comida es que él persigue la comida y se lo come. Está el pez que le gusta comer en el fondo, todo eso se sabe, todo eso se sabe. Por tanto, te van vendiendo alimentos para el tipo de pez, de acuerdo con la costumbre del pez. Pero aparte, por ejemplo, en el caso de los betas, en el caso de los goldfish, yo compro mucho la con y sin. Hay una comidita que se vende que lo que hace es que enhance, o sea, incrementa el color del pez. O sea, si tiene el pez rojo, cuando el pez lleva comiendo esa comidita durante un tiempo, se pone más rojo o se pone más azul. Yo compro eso, me gusta que el pez tenga, sea escandaloso a nivel de colores. Fíjate tú cuántas cosas. Y por supuesto, todos los peces no comen lo mismo, de manera que la propia comidita. Incluso yo tengo un pececito que se llama, no sé cómo se llama, africano, que es un pez bastante grandecito, que es como color naranja, y ese lo que le gusta es comerse, parece como una especie de espaguetitos chiquititos. Esa comida es para ese pez. O sea, cuando llegas al estante de la comida de los peces, lo que hay es que, ¿qué te cuento? Hay de todo, por pez y por pez, y a la hora de comprar los peces en las peceras, en el caso de los peces tropicales, están separados por conducta. Por ejemplo, ese pez que te cuento, que es el africano, el gurami, ¿te acuerdas del gurami de Cuba? Yo recuerdo que yo cometía en Cuba, no sabía. Yo, con uno en Cuba, me los mezclaba a todos, metía, menos el peleador, que sí mata al otro y todo eso, pero uno en Cuba metía goldfish con colizable, con guppy, con gurami. Y yo recuerdo que yo tenía un par de guramis que me había comprado mi papá, una pareja, la hembra del macho. Y yo recuerdo que a mí el gurami me caía mal porque el gurami perseguía a los demás. Y es que hay peces que son de conducta agresiva. Y estos peces se separan. Estos se venden aparte. Y entonces, cuando tú llegas ahí incluso a la tienda, en la propia tienda, los expertos que están allí, que sobre todo es característico que en las tiendas de estas de pets trabajan muchos muchachos jóvenes, porque sobre todo son unas tiendas que atraen una parte de la demográfica cuando los muchachitos aquí aquí en Estados Unidos, comienzan a trabajar lo que se llama part-time, que trabajan a tiempo parcial para hacerse su dinerito, para ayudar en la casa, para pagarse su carrera y todo eso. Generalmente este tipo de tienda adquiere mucho ese tipo de muchachos, y son muchachos jóvenes, pero los entrenan. Y tú llegas ahí, tú preguntas y te van diciendo el tipo de pez y todo eso que es, de manera que te recomiendan no mezcles peces agresivos con peces que no son tan agresivos. Yo recuerdo que exactamente con este que te cuento, el gurami que yo tenía, a mí me molestaba tanto como el colizable, que era bastante activo, pero el gurami de pronto les caía detrás. Y el gurami puede terminar por perseguir terminando otros peces, que incluso el pez se puede suicidar, puede saltar del agua o vivir totalmente aterrado, busca un huequito para refugiarse porque el otro pez no te deja vivir. Eso es la parte de los peces. Ahora, en la próxima media hora, yo te voy a contar incluso en lo que es la parte esta de los pájaros, la cantidad de cosas que hay para pájaros y todo eso, que te lo voy a contar ahora, más el resto además de los animales. Y todo esto es a modo de introducción para un ciclo de por qué te voy a contar esto. Y en la próxima media hora ahora te voy a contar por qué estoy haciendo este programa, de dónde es que viene, y por eso es que va a ser un ciclo. Y en este primero te estoy hablando de este universo tremendo, increíble, de lo que se trata estas tiendas, que son los pet shops, que son increíbles, que como te cuento, en este momento en Estados Unidos hay, y ahora la próxima media hora, a nivel de información, y quiero que esto quede totalmente separado de lo que sería la parte comercial, aquí no hay propósito ninguno de promover nada, en la radio se evita hacer las menciones de productos, porque podría parecer publicidad gratuita, pero en este caso no, estamos hablando que esto es un programa informativo, y por eso es que yo me tomo ese tipo de libertad, por supuesto que poniendo por delante la advertencia. Te voy a comentar en la próxima media hora la gran lista de las grandes compañías, las grandes, que son a nivel de cadena, que están en Estados Unidos, y contarte qué sigo ofreciendo, para revelarte en la próxima media hora por qué te estoy hablando a este nivel de introducción, este ciclo que estoy haciendo contigo, que tiene que ver con animales y una serie de variantes y conexiones que hay en el mundo animal a través de lo que son las mascotas, irte contando todo esto, incluso lo que es la parte institucional de protección de animales. Todo eso te lo voy a contar en este ciclo que he comenzado ahora. Casi aquí ahora, al final de la primera media hora, la mano de nuestro amigo Mike Vázquez y de Viñoli, yo voy a hacer un alto aquí ahora para en la próxima media hora contarte cómo son la cantidad de ofrecimientos en el caso del mundo de las aves, cuando vienes a comprar aves, más, además, que es lo que he reservado y es el origen de todo esto, otras especies que se venden, como se venden básicamente, pues, como mascotas en Estados Unidos. Así que eso es lo que te voy a contar ahora. En la próxima media hora vamos a hacer aquí ahora en este momento una suerte de alto en la narrativa, y regreso contigo en apenas segundos. Y le agradezco, yo lo sabía. Tenemos una comunicación telepática increíble, Mike Vázquez y Viñoli, y este servidor que está, Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, que yo solamente así, y lo hago a propósito porque tengo la confianza en que me van a interpretar también. Solamente mencioné la canción esta que se llama Western Girls de Pet Shop Boys, este dúo británico, porque hoy estamos hablando de las tiendas de mascotas, que en Estados Unidos en inglés se llama Pet Shop, o sea, pet es una palabra que significa mascota en inglés, y o sea, el animalito este que tiene uno en la casa. Y cuando estaba hablando de estas tiendas, que es lo que estoy comentando contigo aquí hoy en este programa, hoy que forma parte de un ciclo, la razón por la cual es un ciclo, no lo he revelado todavía, pero te lo voy a decir. Y nada, me vino a la mente esta canción y Mike me escuchó y yo sabía que iba a pasar. Cerramos el segmento pasado, la primera media hora, con esta canción y hemos abierto otra vez ahora, en la segunda media hora del programa este, La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, con esta pieza que me encanta, que es del año 64. Esto forma parte del movimiento New Wave. Y esta canción a mí me gusta muchísimo. Esta canción que se llama Western Girl significa la chica del, a ver cómo te lo traduzco, del terminal este, o sea, del arrabal este. Se refiere a cuando en una ciudad, hay una parte de la ciudad que está al final de la ciudad, que está hacia el este o hasta hacia el oeste, o sea, el final de la ciudad. Y porque en Estados Unidos, que realmente en la mayoría de estos países desarrollados, que las grandes ciudades tienen lo que se llama inner city, que es la parte central de la ciudad y están las barriadas afuera. Y las personas que viven dentro, en la ciudad como tal, entre el tráfico y el metro y todo eso, Miami no tiene ese esquema. Miami es una ciudad mucho más tipo suburbia que de otra manera, pero eso pasa en New York, eso pasa en Londres. Este dúo, de hecho, que es un dúo, Pet Shop Boys es un dúo, son dos muchachos, ya no son tan muchachos, lo fueron en los años 80. Pues esta canción lidia con el asunto este de la gente joven que vive dentro de lo que es el núcleo fuera, dentro de la ciudad, en contraste con esta chica, que se llama la chica que vive en el lado externo, o sea, exterior, extremo, de la parte oeste de la ciudad, y eso es lo que significa el título de la canción, lo que va. Es una canción muy buena, que es una canción muy dentro del movimiento New Wave, o sea, que a mí me encanta comentar esto contigo, pero por otro lado, esta canción es pionera en el sentido que esta canción tiene en el medio, tiene un rapeo antes, esto es antes que el rap, después llamado hip hop. Hay quien a veces hace una pequeña separación a nivel de estilo, pero o de género, pero bueno, va por ahí antes que esto estallase, ya en el 87, por ejemplo, con MC Hammer, y esto después ya cuando comienza la década de los 90, sigue subiendo y finalmente ya para los años 2000 es un fenómeno totalmente, ya total en explosión, pero realmente lo del rapeo comienza en los años 80, y esta canción tiene en el centro una parte que es un rapeo, y seguramente tú lo has escuchado. Y estamos haciendo esto aquí hoy porque el programa que tengo para ti hoy es un ciclo que tiene que ver con los animales. Sin que el programa incluye, tú sabes que este programa tiene varios géneros, y hay uno que se llama Animalia, que es cuando yo directamente te describo un animal. Lo he hecho contigo aquí en el programa Laura Tiñosa, bueno, una serie de animales que hemos tocado acá, a lo cual no voy a renunciar, seguiremos haciendo. Y este ciclo en Animalia, y es justamente la razón por la cual he comenzado este ciclo con este programa hoy dedicado a las tiendas estas que venden mascotas en Estados Unidos, y por tanto hoy para ti es un programa de proyección. Programa de proyección significa, ya te estás acostumbrando al lenguaje íntimo que este programa, La Barbacoa de Pepe, ha desarrollado para ti, para podernos comunicar, para hacerme entender. De manera que hoy el programa está en eso, y te voy a contar por qué. Y te estaba narrando en la primera media hora, recapitulándose la primera media hora, que existe este conjunto de grandes tiendas, que son como consorcios de grandes tiendas, muy grandes, muy grandes, que venden mascotas, son tiendas grandes. Grandes no solamente a nivel de la cantidad de unidades que tienen en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, sino también en área, en pies cuadrados, en tiendas muy grandes, tiendas en conjunto, sino que están estas otras, que son las que son privadas y que son específicas, como el caso de los acuarios, que lo que venden es peces, tanto los tropicales como los marinos, y no solamente, por ejemplo, en el caso de las tiendas estas, los acuarios que venden peces tropicales y peces marinos, no solamente el pececito como tal, sino que además todo lo demás, como te conté, venden anémonas, venden erizos de mar, venden estrellas de mar, venden de todo eso, y están las otras que son las tiendas aviares, que son las que venden aves. Y estas que venden aves, como te estaba comentando, y estos departamentos también están metidos en estas grandes tiendas que te cuento, pero de manera más reducida, mientras que en contraste estas privadas específicas, el espectro es más grande. Y estas que son de aves, como te conté, te encuentras el canario y nada, en lo que puede ser, digamos, una perspectiva, el ave más común, hasta aves exóticas que pueden costar miles de dólares, aves que las importan bajo licencia de Centroamérica, de Sudamérica, del Amazonas, los importan de África, los importan de, ¿qué te cuento? Los importan de Australia, de donde sea, y tú llegas a una, estas tiendas, yo cada rato entro, porque en cuanto a las aves tan bonitas, hay uno aquí que se llama el finch, que a mí me encanta ese pajarito, y junto con eso, como te cuento, no solamente la criatura como tal, sino todo lo que está en torno a ella. Cuando te entras en una de estas tiendas que venden aves, la variedad de jaulas que hay, cada más, por supuesto que todas las jaulas tienen que estar en concordancia con el ave, hay desde la jaula chiquitita para el canario o para, no sé, tipo tomeguín, como las jaulas más grandes para las cacatúas. Aquí se venden, por ejemplo, cuando usted te cae un vecino que tiene una cacatúa, la vida se desgracia porque la cacatúa es muy escandalosa y comienza a graznar en la mañana temprano y francamente no te deja vivir. Incluso hay gente que le mete pleitos a nivel de corte al vecino porque el pájaro no lo deja vivir. Cotorras, papagayos, el copón divino, es increíble. Entonces, por supuesto, dependiendo de la conducta del animal, del pájaro como tal, dependiendo de la talla, ahí viene la jaula. De manera que cada jaula es tremenda y por supuesto que ahí viene también entonces las perchas. No todos los pájaros prefieren el mismo tipo de percha. Hay perchas de distintos tipos y ahí por supuesto que en conjunto también viene la alimentación. Entonces viene la alimentación exactamente si es semilla, si es por ejemplo, las aves que son carnívoras, todo eso te lo van vendiendo. Y tú compras la comida preparada justamente para el tipo de ave que tú tienes. Pero además, pensando también, como me pasa a mí, que yo tengo un patio grande y en Estados Unidos, como los animales son sacrosantos, los animales aquí están muy protegidos y todo eso, aquí en mi patio, en Estados Unidos es muy común, aquí yo tengo lo que se llama Blue Jay, que es un pájaro que es azul. En esta época del año, como te cuento, después se desaparece. A mí me visita una pareja bellísima, una pareja de cardenales rojos, rojos, rojos. Es una pareja solamente, el macho, por supuesto, con mucho más roja. La hembra sería lo que a veces algunos ornitólogos le llaman tipo churrosa, que es más lavado el color. Y esa pareja de cardenales en esta época me visita. Tengo una pareja de orioles que también son de temporada. Las vigilitas que llegan a Estados Unidos, como tú sabes, vienen del norte, comienzan a llegar aproximadamente en la época del otoño, en octubre. Se van. Tampoco se quedan aquí. Algunas se quedan, pero la mayoría siguen volando para Centro y Sudamérica. Regresan otra vez en primavera, en camino otra vez a la parte más norte de Estados Unidos, de Canadá. Me visitan acá. Tengo cinsontes acá en el justamente en el patio. Todos esos son silvestres. Esos aves están ahí. De manera que para aquellas personas que le encanta ver pues las aves en su patio, venden también la comida y los lo que son, a ver cómo sea la palabra, sería el alimentador, ¿cómo se llama? O sea, el feeder, o sea, que es el aparato en el cual viene a comer el pájaro y están diseñados de acuerdo con el tipo de pájaro, o sea, se venden este receptáculo con el tipo de comida. Si tú tienes, por ejemplo, cardenales, como tengo yo aquí en mi patio, pues tú vas a una tienda y dices, yo quiero comida para cardenales, y te la venden, y tú la cuelgas afuera el aparato, y te recomienda dónde tiene que estar, sin una cornisa, sin un árbol, lo que sea, sin el suelo, dependiendo del tipo de animal, el tipo de pájaro, para que vengan a comer ahí. Por supuesto que tú los atraes para que vengan a comer ahí. Si tienes Blue Jays, dicen, yo tengo Blue Jays en el patio, ¿qué comida les doy? Entonces te dan la comida, o sea, tú la compras, por supuesto, y el aparato para que vengan a comer. Señores, una tremenda variedad. De lo que te estaba comentando, para instruirte de la gran cantidad de las tiendas que hay en el país, En el país hay miles de tiendas de estas que venden las tiendas que venden pues mascotas, y estas que son en conjunto, por ejemplo, las 25 más importantes, de la lista, las 25 más importantes. Yo tengo acá delante de mí dónde es que se encuentra la oficina central y las más importantes. La que aparece como número uno en Estados Unidos es la que se llama PetSmart. Esta tienda, cuyas oficinas se encuentran en Phoenix, en Arizona, tienen en este momento en Estados Unidos aproximadamente 1.400 tiendas. La otra que es importante es la que se llama Petco, cuyas oficinas centrales se encuentran en San Diego, California. Están en Estados Unidos, tienen aproximadamente unas 1.300 tiendas. La otra se llama Pet Value. Esta es una tienda que es canadiense y aproximadamente hay 620 unidades en Estados Unidos. La otra es Pet Supplies, que hay unas 300 y tanto. Está Global Pet, está Pet Supermarket y además, mira tú, Pet Supermarket está basado, las oficinas están en Sunrise, en Florida, eso aquí en la vecindad de Miami. De manera que en estas tiendas que te estoy mencionando, que estas son las 25 más grandes, las otras son Pet Tents, la otra que se llama Petland, una que se llama Petland Discount, hay varias tiendas, pero por ejemplo, estas tiendas, por ejemplo, para quien me está escuchando a mí ahora, mis amigos, mis oyentes de Miami, que me están escuchando acaso a través del canal 153, en el caso de Pet Supermarket aparece en esta lista en el número 6. Sin embargo, como esta tienda, las oficinas centrales están en Sunrise, en Florida, que están las afueras de Miami. Por eso es que esta tienda está muy frecuente aquí y quizás acaso la ciudadanía de Miami piensa que es la tienda más grande. No lo es. Está en el sexto lugar. Lo que ocurre es que como tiene acento local, hay más Pet Supermarket aquí en Miami que otras tantas, pero Petco es súper conocida. PetSmart, que es la número uno, Pet Supplies y Pet Value, que es la que es canadiense. Y así, 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 la lista continúa hasta estas 25 tiendas aproximadamente. Está Pet Depot, que también es muy grande, que es importante, Pet Bros, y así, así, montones de tiendas, que son miles de tiendas en el país. Ahora bien, estas tiendas, y escucha que esta es la razón por la cual estoy haciendo el programa este para ti, estas tiendas, lo interesante es que no solamente venden hasta ahora, yo te estaba mencionando lo que son las mascotas clásicas. ¿Qué cosas son? Perros y gatos, que llegas allí y te encuentras, y yo siempre lo he dicho, ahí tú te encuentras todo tipo de perros, todo tipo de perros. Los perros pueden ser muy caros dependiendo de la raza del perro. Por ejemplo, a mí me encanta el Siberian Husky, que es este perro que es como si fuese uno de los perros esquimales, porque hay dos. Este perro bello que parece un lobo, con los ojos azules, este perro me encanta. Este es un perro caro y por tanto, un perro te puede costar miles de dólares. No es el perro más caro. Incluso si la tienda no lo tiene, tú lo encargas y la tienda te lo puede conseguir. Yo siempre he dicho que si yo algún día, los perros que yo tengo me los han regalado, que eso le pasa a mucha gente acá, pero si algún día yo tengo un perro por el cual yo pago $2.000, el perro se va a llamar de acuerdo con lo que yo pagué. O sea, si yo compro un día un perro que me cueste $2.000, te juro por Dios que el perro, para que no se me olvide, se va a llamar 2000. Eso te lo digo, $2.000 en inglés. Si el perro me cuesta $1.000, se llama 1000, te lo cuento. Si el perro pago $500, el perro se va a llamar 500, porque a mí no se me va a olvidar que yo he pagado por ese perro, porque además mantener el perro después cuesta caro, porque aquí hay una serie de legislaciones y cosas que te exigen que tú el perro no lo maltrates, y por tanto, las medicinas para perros, aquí tenemos en la casa un perro que ya está viejito, que es un perro, es un labrador. Original, auténtico, y ya está viejito, está padeciendo la artritis y ya nos está costando una pastilla para ese perro al mes, nos está costando $86. Porque nada, es como si es un miembro de la familia y tú no quieres que un miembro de la familia padezca y por tanto llevar a los médicos, al veterinario, pagar a las vacunas, todo eso cuesta caro porque aquí ya te digo, existe todo un sistema que de alguna manera vamos a decir que entre comillas te obliga a que tú humanices al animal. De manera que estos son los típicos y por supuesto que pensando a través de la perspectiva cubana en cuanto son las mascotas, seguramente te está pasando a ti por la mente, en Cuba como mascota que había el conejo. Todo el mundo, cualquiera, podía un día crear el conejo, el conejito, que es tan bonito. Aquí el conejo también es igualito. Pero ¿qué pasa? Aquí hay montones de tipos de conejos. No solamente un solo conejo, hay varios conejos. Tú te compras el conejo. En Cuba existe también ha habido el curiel, está el curiel, la cobaya, de ese tipo de animal parecido al conejo, este tipo así como de roedor y todo eso, hay montones que tú los compras, la jaula igualito, a esto pone un papel carbón a todo lo que te he contado, la jaula para el tipo de conejo, la comida de conejo, para que este tipo de animalitos que son mamíferos, que son tan activos unos y otros no, por ejemplo, se venden también cosas para que se entretengan. Por ejemplo, aquí se vende un tipo de rata, un tipo de rata que está considerada una mascota, y esa rata que es muy activa se le vende una especie de como el parquecito de versiones. Hay una ruedita en la cual se mete y da vueltas ahí. Todo eso se vende para que el animalito se entretenga. Y hay balancines y trampolines, el copón divino. Están los que necesitan agua, los estanquecitos. ¿Qué te cuento? La otra mascota en Cuba, que también era relativamente frecuente, con que el niño en Cuba la tuvo, que fue la jicotea. O sea, aquí venden tortuguitas de varios tipos, pero ahí es donde voy ahora. Hasta ahora, todos estos que yo he mencionado son los que tú puedes, de acuerdo con la mentalidad en Cuba, comprender que es lo que estuvimos expuestos a ellos, que son primero perros y gatos. Llegas a estas tiendas y, como te cuento, estás el perrito Sato, hasta unos perros espectaculares, carísimos, que están ahí. Tú llegas, tú lo que están las jaulas bien mantenidas. Estas tiendas tienen todo un sistema de circulación del aire acondicionado para que la tienda no huela por los animales, terminen oliendo, y cuando tú entras en muchas de estas tiendas, a veces tú sientes en el aire el olor a perro. Es muy raro, pero está. Y según te aproximas ahí a las jaulas, tú los ves allí, y es una cosa que cuando tú llegas, tú te dan ganas de llevártelos todos a la casa, porque los perritos, por ejemplo, los más chiquitos, más grandes, se vuelven locos contigo y empiezan ahí en la jaulita, nada, para que tú le pases la mano, y lo que están buscando es que tú te los lleves, sí, porque están acostumbrados. Otros están dormidos y tú ves las jaulas con los perros. En cuanto a gatos, que te cuento, la belleza de todos los tipos de gatos que te puedes imaginar, y los gatos iguales, desde gatos asequibles, impresos, hasta gatos carísimos, todo eso va pasando por ahí. Ahora bien, al punto que voy ahora contigo es el hecho de que, junto con eso, están otra serie de mascotas, que son las que tú dices, wow, ¿y por qué esto tiene que ser mascota? Y aquí venimos ahora al que va a ser el programa de hoy. No de hoy, ya el programa de hoy se está acabando, esta ha sido la introducción. Junto con eso, la variedad de reptiles que aquí venden como mascotas, tú dices, ¿what? Sí, reptiles. Hay una cantidad, hablando así a la cubana, hay una cantidad de lagartijas que tú no tienes idea. Hay una cantidad de serpientes y de culebras que tú no tienes idea, que se venden igualito, ponle papel carbón. Para este tipo de animal está el receptáculo donde está, que puede ser lo de cristal, o puede ser una jaula de malla, lo que sea. Hay varios tipos. Macaos aquí también venden. El famoso macao también aquí se vende. De todo lo que tú tengas idea. Pero es cuando tú dices, bueno, yo estoy acostumbrado al conejo, al curiel, a la jicotea, al perro, al gato, a los pájaros, a los pececitos. Pero reptiles, ratas, serpientes. Y ahí está la cosa. El programa de hoy es que muchos de estos animales que se venden acá, que está permitido, tú los compras, ¿y qué está pasando? Por ejemplo, en cuanto a reptiles, y este es el punto que voy. El programa hoy nace por el hecho de que estaba comentando eso con Mike, incluso le pregunté, ranas también se venden, o sea, anfibios, batracios, todo eso se vende, todo eso se vende. O sea, hay gente que le gusta eso, okay, el famoso gecko, que es una lagartija muy bonita. Hay unos lagartos, hay dos en particular, hay tres en particular que te voy a comentar ahora, que eso va a ser para el programa que viene, que son pets. Uno es un lagarto verde que se llama Amiba, que es verde. Es un lagarto grande que puede llegar hasta tener 2 pies de largo. Este es otro que se llama el tegu argentino. Este es más grande, esto parece un dragón. Esto puede tener hasta 3 pies y tantos de largo, ¿ok? Junto con eso, hay otro lagarto que se llama la lagartija rainbow. O sea, rainbow significa arcoíris, la africana, oscura, con la cabeza color naranja. Estos animales tú los compras en estas tiendas, ¿y qué pasa? Últimamente, y eso no está permitido, pero la gente desobedece. Estos animales, a veces las personas se aburren de ellos, ¿y qué es lo que hacen? Los sueltan. Y aquí se ha creado un problema, y por eso es que te estoy contando que esta es la introducción, porque yo particularmente estoy teniendo en mi barriada una dificultad, que es una cosa con la cual uno puede vivir. De esta lagartija que es introducida, esta que se llama Amiba, que es verde, que Mike la conoce y Viñoli también, ocurre que mi barriada, que yo llevo aquí viviendo 30 años ya, En los últimos 4, 5, acaso 7 años, estas lagartijas ya tengo prácticamente como 3, porque son bastante agresivas y son muy cuidadosas, no quieren más. Pero yo tengo aquí en la casa, entre lo que es el frente de la casa y detrás, ya tengo como 4. Y es una lagartijona que entonces cuando tengo aquí invitados y como vienen a la casa, de pronto traemos al patio y de pronto me sale debajo del barbecue la lagartija, la gente se me asusta. Entonces ya yo no sé qué voy a hacer con esa lagartija que ha venido creciendo mucho, que para la gente que le tiene miedo no es mi caso. Pero por supuesto, yo no sería capaz de meter esta lagartija a mi cama, por supuesto que no, ni tenerla en el sofá viendo la televisión conmigo, ni preparando un trago por la tarde, tampoco llego ahí. No temor, pero tampoco como a convivir con ella, pero ya esta lagartija a mí me molesta por lo que te cuento, porque la tengo de frente. Entonces cuando ves si llegan aquí amistades y la ven, sobre todo las mujeres, las amigas, la ven, entonces no me quieren entrar en la casa. Entonces ya se han comido el resto de las lagartijas, se han comido, tenía en esta época del año, que aquí también se venden insectos, Tenía saltamontes, o sea, grillos, un grillo grande, americano, verde, en esta época, se los han venido, que venía, aparecían en esta época, tú los veías haciendo el amor aquí frente a la casa, en las matas, qué sé yo, se los han venido comiendo. ¿Y qué pasa? Esto es, hasta ahí es tolerable, pero ¿qué pasa? Con este que te acabo de contar, que se llama el tegu argentino, se ha vuelto un problema en los Everglades, que es una zona protegida. La gente ha venido comprándolo, lo sueltan en los Everglades y ya este animal está cambiando el ecosistema porque está comiendo los huevos de los cocodrilos, los huevos del resto, de incluso de las aves, y se ha vuelto un problema. Las iguanas en Estados Unidos, en Miami, las iguanas como es corriente, la Ciclura nubila, que es la que está en Cuba, como la de aquí, está fuera de control y estos animales se pueden matar. Ahora bien, fíjate tú que este programa va a ser un ciclo. Entonces contigo, te voy a hablar mañana o pasado, a ver cómo lo distribuyo, de este par de lagartos, este que se llama la lagartija, la rainbow africana, o sea, la arcoíris africana, esta otra que se llama amiba, esta otra que se llama tegus, argentino, que es grande, y aparte de eso, los pitones. Se venden pitones, el pitón, señor, se vende. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, hace como un par de años en Estados Unidos una noticia espantosa. Una familia que tenía un pitón que lo compró chiquito, comenzó a crecer, el pitón se escapó una madrugada de la jaula, reptó por toda la casa, llegó al cuarto de la niña, subió a la cuna, la niña de 3 años aproximadamente, una pitón grande, y mató a la niña. Entonces ya esto se está volviendo un problema. Entonces está PETA, que ese es un problema. PETA es esta entidad en Estados Unidos que protege éticamente los derechos de los animales, que tiene razón en muchas cosas, pero por otro lado, PETA es criticada porque también dice mucha gente que se ha ido la rosca y que está colocando, fíjate cuántos programas, todo eso viene por el hecho básicamente de la lagartija que está habitando en mi casa, en el patio, y ahí viene. Así que todo esto viene para ti, hablando de PETA, el asunto de los lagartos, de cómo la gente, estos animales, los suelta, está fuera de control. Y hoy el primer programa viene por el hecho que todo esto viene justamente por las llamadas tiendas de mascotas y también todo lo de los llamados shelters, los refugios de animales abandonados. Todo eso. Así que gracias hasta ahora, hasta este momento, y prepárate que subsecuentemente, mañana, pasado, en fin, haremos este programa. Gracias y bye bye.
Al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Uva al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.